Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta nueva emisión de Bichos de Radio. Aquí estamos en casita, cumpliendo con todas las normativas, los protocolos, obedeciendo como corresponde para poder salir lo antes posible de esta pandemia horrorosa, mirando cómo en algunos lugares del norte ya están abriendo las puertas con envidia, la verdad. ¿Vos cómo estás, Corolla, ya?
Ay, aquí estoy en Chascomús, Ingrid, y sí, cuando vemos la noticia del mundo de envidia y digamos, parezcamos buenos también con alguna esperanza, que la esperanza tiene que ver con los cuidados, tiene que ver con la vacunación, que siga avanzando, ¿no? La vacuna, esa es una gran esperanza, y mientras tanto a cuidarnos, por eso los protocolos de la radio hacen que estemos haciendo este programa desde nuestras casas, y eso nos permite darnos algunos lujos, sobre todo en cuanto a visitar archivos y a recorrer materiales que por ahí en el programa en vivo y demás a veces nos quedan afuera, y bueno, aprovechando la producción de Eric Domer y todo el equipo de Bichos de Radio, en esta crisis y en esta pandemia nos vamos a dar este pequeño lujo de visitar y revisitar archivos increíbles, ¿no? Con sonidos de todo tipo.
¿Vos sabés qué opina la Corte Suprema sobre este tema de hacer un programa con archivo y grabar en casa?
Sí, ellos quisieran que sea presencial. Que los archivos sean presenciales. O sea, si vos vas a pasar una alien de, por ejemplo, el año 1932, no, tiene que venir presencial a la radio y recrear en el túnel del tiempo el año 1932.
Facilísimo lo que nos propone la Corte Suprema. Entonces, bueno, tal vez seamos un poquito desobedientes y no hagamos eso según esas imposiciones. Pero bueno, decidimos así, un poco arbitrariamente y un poco no, homenajear muchas de las cosas, de los acontecimientos, de los personajes que tienen que ver con este mes, con el mes de mayo. Porque encontramos que hay además archivos sonoros sobre eso, ¿no?
Es verdad, y además que el mes de mayo, si vos te fijás, es uno de los meses, uno no sabe por qué, donde pasaron cosas. A lo largo de la historia realmente han pasado cosas en mayo, y ni hablar en nuestra historia y también en la historia del mundo.
Así es. Bueno, entonces arrancamos con el programa, con el programa de hoy, con una introducción a los acontecimientos de mayo, vamos a llamarlos así, que pasaron aquí y en otros lugares del mundo. Vamos a escuchar sonidos del 25 de mayo de 1810.
¿Cómo los grabaron? ¿Los paraguas? ¿Había paraguas al final?
Había paraguas que se transmitían ondas a través de los paraguas. No, vamos a escuchar un raconto de lo que tiene que ver con el 25 de mayo de 1810, por supuesto, narrado por nuestro querido y compañero de la radio, Felipe Piña. Así que eso en un ratito nada más. Vamos a hablar también de la historia del primero de mayo en el mundo, algo que, bueno, obviamente nos involucra a todos y a todas quienes trabajamos, ¿no? El día de los trabajadores y las trabajadoras, así se dice.
Así se dice también un primero de mayo, pero en 1952 fue el último discurso de Eva Perón. El último discurso de Evita fue un primero de mayo, así que también pasó eso en mayo. Cuando uno piensa en mayo, decíamos en el mundo, hay un mayo que también ha influido mucho en nuestro país, que es el mayo francés, aquel mayo de 1968. ¿Qué más?
Tenemos el Cordobazo en mayo, claro, fines de mayo, claro, 29 claro. Y 30 de mayo de 1969, ocurría en la provincia de Córdoba justamente el Cordobazo. También tenemos sonidos sobre eso.
El primero de mayo del 74, aquel primero de mayo histórico, el último primero de mayo en vida de Juan Domingo Perón, cuando se dice que echó a los montoneros de la plaza. Uh-huh. Otros dirán que la organización se fue, que la juventud peronista se fue. Aquel día de los Inverbes, de eso vamos a hablar y a escuchar en un ratito nada más. Y también hay un primero de mayo del 82 que fue el inicio de los combates en Malvinas, ¿no? Como dicen, los bautismos de fuego, por ejemplo, la Fuerza Aérea, que nunca había entrado en combate contra otro país y demás, se dieron ese primero de mayo del 82 cuando empezaron las hostilidades en Malvinas.
Qué mes cargadísimo de historia, entonces, este que vamos a transitar a través de los sonidos que fue recopilando nuestro productor Eric Domer. Arrancamos entonces, Adrián, con el 25 de mayo de 1810. Vamos a escuchar a Felipe Piña hablando de la Revolución de Mayo en el programa Panorama Federal en la televisión pública, y vamos a aprender un poco de qué pasaba en ese momento.
La Revolución Revolución de Mayo de 1810 se escribe dentro de un proceso latinoamericano que tiene que ver con lo que pasa en Europa, ¿no? En Europa ha caído la monarquía, se produce la invasión napoleónica, el rey Fernando VII es enviado a Francia como prisionero, por lo tanto hay una crisis de legitimidad. La idea es, en todo caso, y esto pasa en todas las juntas que se van a conformar en América Latina, reconocer a Fernando VII como soberano. En ese contexto, Mariano Moreno es una persona que aparece casi sorpresivamente. Su actuación tenía que ver con ser el abogado del Cabildo, un hombre muy interesante que había estudiado en Chuquisaca, que se había dedicado al derecho indígena. Será un hombre muy valioso, será el secretario de Guerra y Gobierno de la primera junta, el que va a expresar con toda claridad los ideales de revolución, de cambio, entendiendo que no era un cambio de gobierno, sino una revolución, ¿no? Es decir, frente a lo que plantea la derecha de la revolución, que es Saavedra, y los sectores saavedristas, que se contentan con un cambio de que el poder pase a mano de los criollos, digamos, sin hacer ningún cambio profundo. En Suipacha, el ejército de Castelli y de Balcarce logran el primer triunfo contra los españoles. Se produce un festejo al que el secretario de guerra no es invitado por Saavedra en el regimiento de patricios. Esto provoca el enojo lógico de Moreno y decreta la supresión de honores, que es otro logro morenista, decir que un gobernante no tiene que por qué tener honores superiores al común de los ciudadanos, ni cobrar un sueldo excesivo, ni usar la carroza del virrey. Crear la Gaceta, que es el primer periódico patriótico, por eso el Día del Periodista es el 7 de junio. La fundación de la Biblioteca Pública, ¿no? Es un hecho muy importante. Y desde ya el Plan de Operaciones, que es un plan de gobierno, el Plan Revolucionario de Operaciones, que la Junta le encarga y que escribe con Manuel Belgrano, que es un plan durísimo, establece expropiaciones a los españoles, creación de fábricas de armas, expropiaciones de tierras en la zona lindante con Portugal, sublevación de esclavos en el límite con Portugal para frenar el avance portugués, pero en Buenos Aires el plan de Moreno no llega a aplicarse porque escandaliza a los sectores más conservadores, que son por otra parte los más poderosos, como suele ocurrir, y el plan queda abortado con la expulsión de Moreno de la Junta, ¿no? La tesis de Moreno, de Castelli, es que la idea de que mientras haya un español en América hay que rendirle obediencia, la aborta absolutamente diciendo que eso no es así, así que por lo tanto ese argumento del invadido obedeciendo al invasor es completamente inválido. Esto lo dice con toda claridad Juan José Castelli en el Congreso del 22, el famoso Cabildo Abierto del 22, destruyen los argumentos de los realistas y logran aprobar la destitución del virrey. Eso ocurre el 22. El poder seguía en manos del virrey, que hace una maniobra a través de los síndicos del Cabildo, desconociendo la votación, haciendo un fraude, diciendo que esa votación no es válida y conformando una junta el día 24, completamente trucha, con el virrey como presidente, o sea, faltándole el respeto al pueblo de Buenos Aires. La cosa pasa a mayores y hay una presión ya militar, ¿no?, civil y militar contra el virrey, una amenaza concreta de Manuel Belgrano que le manda una nota diciéndole que si a las 3 de la tarde del 25 no renuncia, lo va a tirar él por la ventana de la fortaleza, o sea, más claro, ¿no? Se puede ser. Se ve que Cieneros calcula la altura de la ventana y renuncia, ¿no?
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
Como lo prometimos, seguimos hablando, ¿no?, del mes de mayo en
obvio,
la historia.
Recién empieza mayo, Ingrid.
¿Con qué venimos?
Y vamos al primero de mayo, lo dijimos, Día del Trabajador, de la Trabajadora, y esto tiene que ver con una conmemoración. Los sindicalistas anarquistas que se conocen como mártires de Chicago, ejecutados en los Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por jornada, valga la redundancia, laboral de 8 horas, aquella huelga iniciada un 1 de mayo también de 1886, que fue muy bien contada hace un tiempo en un informe del canal Encuentro, y estaría muy bueno esos sonidos rescatarlos hoy aquí en Bichos de Radio.
Así es, agreguemos que Canal Encuentro y todos los canales que forman parte de los servicios de comunicación pública acaban de lanzar sus nuevas programaciones y hay un montón de cosas para ver y para escuchar en todas las señales. Es lindo ver cómo reviven esas señales que estuvieron un poco apagadas durante 4 años.
El primero de mayo es, sin duda, el feriado más merecido de nuestro calendario. Ganado a costa de sangre, sudor y lucha. El Día Internacional de los Trabajadores. La fecha establecida en 1889 por el Congreso Obrero Socialista celebrado en París recuerda a los mártires de Chicago, quienes, el 1 de mayo de 1886, organizaron una movilización reivindicando la jornada laboral de 8 horas. 3 días más tarde, luego de que una bomba matara a un policía, el gobierno reprimió brutalmente y un gran número de obreros fueron asesinados. Por el hecho, 5 militantes anarquistas fueron condenados a la horca y 3 a cadena perpetua. En Argentina, el primer acto por el Día del Trabajador tuvo lugar en 1890 en el Prado Español de Buenos Aires, donde hoy se encuentra el coqueto bar La Biela. Desde entonces, nuestra historia ha conocido no pocos episodios amargos, como resultado de querer silenciar la lucha sindical. La Semana Roja, en 1909, la Semana Trágica, de 1919, la Patagonia Rebelde, entre 1920 y 1921. Tras la Revolución del 4 de junio de 1943, se da un hecho inédito. El entonces coronel Juan Domingo Perón asume la Secretaría de Trabajo y Previsión y se vale de la radio para hablarles personalmente a los trabajadores sobre sus derechos. Ya en la presidencia, el general Perón proclama en un acto organizado en el Teatro Colón en febrero de 1947 los derechos del trabajador, incluidos hoy en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Cada 1 de mayo es un motivo de alegría, pero también un llamado a la memoria por aquellos que nos precedieron y que, desafiando el poder de turno, se atrevieron a decir: acá estamos, sufriendo la persecución, la tortura, la desaparición y la muerte, en reclamo de los derechos que hoy gozamos. Nunca los olvidemos.
Seguimos aquí, Corol, con este repaso de los distintos mayos de la historia y obviamente no podíamos omitir el mayo francés, el mayo de 1968. Yo todavía no nací en esta...
Ay, ella, yo sí, por eso, viste, después cuando salíamos a hacer grafitis decían, como hacían las pintadas en las paredes como el mayo francés, porque yo a los 4 años yo sabía.
Claro, vos estabas estudiando y tratando de copiar lo que hacían.
La imaginación al poder.
Bueno, estamos hablando, por supuesto, de las protestas que ocurrieron en Francia, en particular en París, en mayo y en junio de 1968, que fueron iniciadas por estudiantes que se oponían a, básicamente, al capitalismo, por decirlo de alguna manera.
Amigos de Eric Domer, de Daniel Rojo, cuando era Daniel
Rojo. Exacto, Daniel Rojo. Muchas mujeres movilizadas por sus derechos también en ese momento. Y a los estudiantes, como pasó en muchas otras revoluciones o movimientos sociales, se sumaron después. A veces pasó al revés, pero en este caso se sumaron después los obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista Francés. Lo que ocurrió en esos meses fue la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia, que vino acompañada, por supuesto, por los grafitis que después copiaron los Vergara, ¿no?
Vamos a escuchar el informe.
Aquel año mayo duró 12 meses. Tú y yo acabábamos de nacer. Y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC.
Las protestas, que nacieron a través de los estudiantes, rápidamente se expandieron a los sectores laborales, particularmente a los obreros industriales y los sindicatos. Esta cadena de protestas desembocaría en lo que hoy recordamos como mayo del 68, un periodo de revueltas que desembocó en la mayor huelga general de la historia de Francia y que rápidamente se expandiría por varios países.
París era un barrio con acordeón. Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección.
¿Cuál es la verdadera naturaleza del movimiento? Su verdadera naturaleza consiste en que los estudiantes rechazan la función que les asigna la sociedad. convertirse en los futuros ejecutivos que más tarde explotarán a la clase obrera y los campesinos, un rechazo que primero se manifiesta en la universidad, pero está claro que el movimiento del 22 de marzo no quiere limitarse a la universidad y busca extenderse fuera. Esa es, en líneas generales, la naturaleza del movimiento.
Supimos que todo es posible en 1968.
Si bien nació en el ámbito universitario, el movimiento del 22 de marzo lo desborda rápidamente, extendiéndose al conjunto de la sociedad francesa. El 22 de marzo nace como una modesta movilización de un puñado de estudiantes, como lo recuerda el sociólogo Michel Viviorca.
El 22 es el momento mítico cuando empieza un movimiento donde todas las fuerzas de las sociedades obreras, en el mundo intelectual, en el mundo de los medios, en muchísimas partes de la sociedad, cuando la Francia era capaz de ser una sociedad y no únicamente un Estado.
En medio de Praga crecían amapolas como un reto rojo al gris hormigón.
En plenas revueltas estudiantiles y protestas generales, la mayoría de los servicios públicos ofrecen un servicio mínimo. Es el caso de la Corporación de Radiodifusión Francesa, que todos los días, a las 8 de la tarde, ofrece información dictada por la policía. El resto de su programación es un hilo musical. Miles y miles de jóvenes coreaban en particular una canción que era considerada comercial, pero que se supo adaptar al momento. De hecho, es una de las canciones emblemáticas de aquel mayo francés. La Francia que se aburría empezaba a despertarse del letargo. Jacques Dutronc, Il est 5 heures, Paris se veille.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille.
Los disturbios estudiantiles en París alcanzaron un grado de violencia callejera superior a todo lo registrado hasta ahora en otras capitales de Europa y América. La dureza de los encuentros entre la policía y los estudiantes franceses tuvo por escenario principal el barrio latino.
Ce quartier qui résonne dans ma tête, ce passé qui me sonne et me guette, ce boulmiche qu'a de la ligne en automne, ces sandwichs qui s'alignent au monotone. Quartier latin, quartier latin, quartier latin.
El resultado de estos desórdenes acusa un dramático balance. Pavimentos levantados, coches incendiados, escaparates y tiendas con los cristales rotos y otras destrucciones. Cerca de 400 personas tuvieron que ser atendidas en los hospitales y casas de socorro, siendo hospitalizados más de medio centenar. Los trágicos acontecimientos que han motivado una huelga general de protesta fueron calificados por los periódicos de París como la jornada más larga y triste del barrio latino.
Quartier latin, quartier latin, quartier latin.
Fue la primera rebelión estudiantil que hizo historia. En el año de la primavera de Praga, del asesinato de Luther King y de la matanza de México, 1968 siempre llevará la etiqueta del mayo francés.
Si ahora encuentro aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968.
Continuamos con Bichos de Radio. Ingrid Beck, Adrián Corol, en Nacional.
Bueno, impresionante, la verdad. Seguimos transitando estas historias del mes de mayo. Y ahora sigo sin nacer yo todavía en este acontecimiento histórico.
No te puedo creer.
Te lo juro, todavía no había nacido. En mayo del 69, claro. Porque nací en agosto.
Claro, esto fue apenas un año después del mayo francés. Tuvimos una versión, no del mayo francés, sino de lo que es también la lucha de obreros y estudiantes, uh-huh. Que se dio en Córdoba, conocida como el Cordobazo, un movimiento sindical que se destaca, donde surge una figura ya en ese momento trascendente como la Gringo Tosco, donde surgen también algunas otras fracciones que no necesariamente eran del peronismo, y esta unión de obreros, obreras, estudiantes, estudiantas, estudiantos, tuvo, bueno, su epicentro allí en Córdoba, se conoce como el Cordobazo, 29 y 30 de mayo del año 69, y a nivel cobertura periodística, Ingrid, uno siempre recuerda en los archivos cuando uh-huh. Se sumerge en el Cordobazo lo que era el incipiente Telenoche con Andrés Percivale y allí en Córdoba un nativo de esa provincia mediterránea como Sergio Villarruel, que es, a partir de ahí de alguna manera inicia su carrera nacional luego de cubrir el Cordobazo.
Así es, vamos a escucharlo.
Esto es la capital de Córdoba, pleno centro, Rivera, Indarte y Rioja. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego. La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar. Desde muy temprano esta mañana, muchos camiones de la municipalidad han sido cedidos a la policía y también a la gendarmería y están patrullando toda la ciudad de Córdoba con ametralladoras. Sin embargo, a las 11 de la mañana todos los obreros han dejado sus trabajos y han venido por distintas avenidas muy bien organizados hacia el centro de la ciudad, adueñándose de distintos sectores como este, por ejemplo. Se han expandido de tal modo sobre toda la ciudad de Córdoba que la policía, incluso con la ayuda de los camiones de la municipalidad, no da abasto para contrarrestar esta acción que estamos viendo. Realizando fuegos para contrarrestar la acción de los gases lacrimógenos y empuñando banderas argentinas. Este es el panorama que presenta la ciudad de Córdoba el día 29 de mayo de 1969, al mediodía. Calle Alvear y Lima. Un negocio incendiándose y a los gases lacrimógenos que flotan en el ambiente se suma la humareda de estos incendios. Calle Alvear, un piquete de policías al galope se acerca. La gente huye por las calles laterales. Arrojan piedras y este es un espectáculo habitual ya a esta hora en la ciudad de Córdoba.
Escena reiterada en las calles de Córdoba. Escena y sonidos reiterados. Este episodio se repite con intervalos de muy pocos minutos desde esta mañana, desde que despuntara el alba. Los soldados no permiten que persona alguna se asome por las ventanas de los edificios, pues suponen que desde allí está disparándose contra ellos. Son las 11 de la mañana del viernes 30 de mayo, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Segundo día del paro dispuesto por la CGT de Córdoba en sus dos filiales. Ayer, desde las 11 de la mañana, los obreros abandonaron sus lugares de trabajo y se dirigieron en manifestación hacia el centro de la ciudad. Eso originó previstos choques con las fuerzas de seguridad que hasta ese momento estuvieron solamente a cargo de la policía de capital y provincia. Hubo refuerzos de la Gendarmería Nacional, pero al transcurrir las horas la situación se hizo tan tensa y de tanta gravedad que hubo que recurrir a las unidades del ejército argentino con asiento en Córdoba. La noche de la víspera fue muy tensa. Hubo tiroteos esporádicos y durante casi 3 horas la ciudad estuvo totalmente a oscuras. El silencio fue matizado más de una vez por nutridos tiroteos. Los efectivos del ejército buscaron y buscan aún en este momento francotiradores que no han cejado en su actividad desde las primeras horas de la noche pasada. Camiones, carriers, jeeps, soldados con fusil ametralladora, bazucas y todos los elementos que esta unidad de paracaidistas cuenta para su desplazamiento están siendo utilizados para prevenir y reprimir incidentes. Al mismo tiempo, están funcionando los consejos de guerra, de acuerdo a la ley que así lo autoriza, y que van a juzgar a todas las personas que fueran detenidas
sorprendidas en actos de pillaje, incidentes, manifestaciones u alteraciones del orden. Nos estamos acercando hacia el lugar donde convergen las tropas y donde, repetimos, se cree que de un momento a otro puede haber un incidente que esperamos no sea de proporción. Durante toda la noche se han producido incendios en distintos lugares de la ciudad. El más importante destruyó casi totalmente la estación terminal de ómnibus, frente a la estación del ferrocarril Mitre, que aún no estaba concluida. Las llamas de ese incendio iluminaron la noche cordobesa durante todo su transcurso, efectuando un marcado contraste con la oscuridad ambiente. Tiroteos esporádicos en distintas zonas de la ciudad y la irrupción, minutos después de las 24, de efectivos de aeronáutica para copar el barrio Nueva Córdoba, fueron la actividad sobresaliente de la noche pasada. También hubo saqueos, incendios y actos de pillaje en distintos lugares donde, lógicamente, por la extensión de la ciudad, los efectivos del ejército, la aeronáutica y las policías no pudieron cubrirlos.
Bueno, volvemos al primero de mayo, porque obviamente es una fecha internacional, pero aquí tuvo especial repercusión y se transformó en un hito histórico durante el peronismo con la reivindicación de los derechos sociales de trabajadores y trabajadoras. Vamos a escuchar el último discurso de Evita, que fue el primero de mayo de 1952. Se murió meses después, en julio del 52, ya estaba con cáncer en ese momento en el que se asomó al balcón a pronunciar su discurso. Pero lo que pensaba es, realmente yo no había nacido en el 52.
Ay,
pero
yo tampoco.
Pero es como si tuviera un recuerdo vívido de ese discurso. Es como si hubiera estado ahí, ¿no? De escucharlo tantas veces, de haberlo visto, se transformó como en algo, como si yo hubiese estado vivido. Ahí. Lo hubiese claro. Vivido, hubiese estado, claro. Yo hubiese nacido en ese momento. Así que bueno, vamos a escuchar entonces un fragmento del último discurso de Evita, el primero de mayo de 1952.
Compañera, otra vez estoy en la luz, otra vez estoy con ustedes, como ayer, como hoy y como mañana. Estoy con ustedes para hacer un arco iris de amor entre el pueblo y Perón. Estoy con ustedes para hacer ese puente de amor y de felicidad que traté siempre de ser entre ustedes y el líder de los trabajadores. Estoy otra vez con ustedes como amiga y como hermana. Viene a trabajar noche y día por hacer feliz a los descansados, porque sé que cumplo con la patria y con Perón. He de estar noche y día trabajando por mitigar dolores y restañar heridas, porque sé que cumplo con esta legión de argentinos que está labrando en la historia de la patria una página brillante. Y así, como este primero de mayo glorioso, mi general, quisiéramos venir muchos y muchos años, y dentro de muchos siglos que vengan las futuras generaciones, para decirte hoy, en el bronce de su vida o en la vida de su bronce, que estamos presentes, mi general, con usted. Antes de terminar, compañeros, yo quiero darles un mensaje. Que estén alerta. El enemigo acecha. No perdona jamás que un hombre de bien, que un argentino como el general Perón esté trabajando por el bienestar de su pueblo y por la grandeza de la patria. Y los pendepatrias de dentro, que se venden por cuatro monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria.
Las pasarían varios años y utilizaría el lugar común de que corrió mucha hoja debajo del puente, ¿no? Hasta el 1 de mayo de 1974.
Ahí habíamos nacido, ahí ya nacimos, sí, los dos, Ingrid. Sí, pasaron ya, 22 años del anterior.
Ya nacimos los dos y pasaron unas cuantas cosas en la Argentina, en el mundo también, pero digo en la Argentina. Y el peronismo del 74 no era lo que era lo que fue el peronismo del 52.
Exacto, y venía, por supuesto, los 18 años de exilio forzoso de Perón en distintos puntos del planeta, ya con la última etapa, por supuesto, en España, el retorno a la Argentina, Perón presidente, tercera presidencia, y su último 1 de mayo, aquel 1 de mayo polémico, en aquel balcón, junto a Isabel, junto a López Rega, junto a un montón de gente, y una tensión muy interna del peronismo que se manifestó en esa Plaza de Mayo ese día, ¿no? En 1974, donde todo el mundo recuerda de igual manera, nosotros sí ya lo vivimos, pero las frases una y otra vez se repiten todos los años en alguna cobertura especial en el archivo con el discurso de Perón en aquel momento y con las imágenes de la plaza abandonada, porque o los echaron o se fueron, o las dos cosas, quienes respondían a la organización Montonero, JP, regionales y demás.
Compañeros, hoy hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los durante 20 años lucharon. Y a esos dirigentes, sabios y prudentes, que han mantenido su fuerza orgánica. Compañeros, que han visto caer a sus dirigentes asesinados, sin que haya todavía sonado el escarmiento. Compañeros, nos hemos reunido durante 9 años en esta misma plaza, y en esta misma plaza hemos estado todos de acuerdo en la lucha que hemos realizado por las reivindicaciones del pueblo argentino. Ahora resulta que después de 20 años hay algunos que todavía no están conformes de todo lo que hemos hecho.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate que no eres más un hombre, sales a la calle, sin embargo hay árboles como hubo ayer, calles como ayer, luces como ayer.
Qué temazo este, para este abrir este segundo bloque de Bichos de Radio. Qué temazo de Almendra. También tiene que ver con el mes de mayo, con lo que veníamos hablando, ¿no?
Así es, ya lo saben, la triste noticia que murió Rodolfo García, baterista histórico de Almendra. Lo escuchábamos, bueno, en este tema y en toda la obra de Almendra, también de Tantor, de Aquelarre, un tipazo además en el trato con todos quienes trabajamos en medios, un gestor cultural enorme. Lo hemos entrevistado en la radio pública y ha estado en la radio pública en infinidad de programas. La última vez que yo recuerdo que tuve posibilidad de charlar con él, además de los 50 de Almendra, fue cuando vino con Alejandro del Prado, cuyo hermano Horacio, el periodista, también está siempre atento a lo que pasa en la radio. Pero digo, increíble lo de Rodolfo. El sí. Recuerdo de Rodolfo creo que es enorme y va con la música, pero sobre todo con quienes lo hemos conocido, con un tipazo y con un enorme gestor cultural, quiero decirlo de nuevo.
Figurante que has vuelto a ser el mismo, nada te contenta, a partir del alba te verás caer, ya sin figurar, te verás caer.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Bueno, y cambiamos un poco de tema, nos salimos de mayo para entrar en la actualidad. Bueno, no nos salimos de mayo, estamos en mayo, volvemos a este mayo, a mayo de... ¿Qué año estamos, Corón?
2021.
Mayo de 2021.
Sin ninguna corte suprema lo contrario.
Bueno, en principio hay consenso de todos los poderes públicos respecto de que estamos en el mes de mayo. Y traemos aquí a una voz espectacular, una voz que está en radio, que está en todos lados, pero que ahora empezó a hacer un podcast.
Es verdad, estamos hablando de Graciela Borges, que es una... ella también se ha manifestado como una amante de la radio, uh-huh. Y en este caso ahora entró en este nuevo lenguaje que es el podcast, y esto también se puede disfrutar en el podcast de la señal de cable de Finan Arts. Graciela Borges, Mi vida en el cine, con un recorrido histórico, narrado por esta mujer que se codió con figuras de la talla de Paul Newman, Andrew Hepburn, la misma que siendo una niña a los 14 años recibió un regalo inesperado y premonitorio que siempre cuenta por qué usó ese apellido y quién se lo regaló. Jorge Luis Borges, es genial esa historia, ¿no?
Sí. El podcast tiene 40 episodios. Cada lunes se sube una tanda de 4 episodios. Y bueno, lo que pensamos que era un lindo para escuchar es una entrevista que le hizo Carlos Ulanowski, el Ula, nuestro amigo y compañero, que le hizo él y que se emitió el viernes pasado, viernes 30 de abril, en el programa Ibamos, que conduce Gisela Busaniche acá en esta radio y en la cual participa, el programa que va todos los días de 9 a 12. Y los viernes participa Carlos Ulanowski como co-conductor. En ese marco, él trajo una entrevista que le hizo a Graciela Borges en Ahí Vamos. Vamos a escuchar. Ahí hablan de todo, obviamente.
Les presento a Graciela Borges, primera actriz argentina, protagonista de más de 60 películas. Fue dirigida por los más grandes directores del país, fue compañera de notables actores. En síntesis, una larga, rica trayectoria, con muchos premios, reconocimientos importantes, también en televisión y actualmente en radio y en el novísimo formato de los podcasts.
Me llamó Patricio Orozco, ¿no?, que vive en Inglaterra, es el presidente del teatro en Shakespeare, y me dijo, a vos que te gusta tanto film and arts, ellos tienen ganas de hacer un especial sobre todo tu cine. Ah, qué bien, dije, conseguirán películas, serán de... pero queremos pedirte que grabes unos podcasts. Yo no tenía ni idea que era esto que él hablaba, ¿no? Decía podcast, yo decía, este hombre habrá enloquecido, Shakespeare lo habrá puesto loco. Y entonces empezamos a grabar cuentos sobre las películas, pero claro, vos ya sabés, los cuentos sobre las películas, están nombradísimos, los cuentos sobre las películas son sobre la vida también, ¿no? Hablé de nuestro viaje que nos había invitado, ¿te acordás? El Departamento de Estado, los lugares que habíamos elegido con vos, Raúl de la Torre y yo. Fue tan lindo esos recuerdos y seguí hablando de cada película y cada cosa que pasaba, ¿no? Y parece que tuvo mucho éxito y que fue muy bien. Y aquí estoy en mitad de eso, ahora con llamadas de algunos países para saber un poco. Se ve que lo han distribuido mucho, yo me olvido que los ingleses son fuertes en eso.
Por si hay alguna duda, estamos hablando con Graciela Borges, que desde Una cita con la vida de 1958 a La casa de las comadrejas de 2019, ha hecho, ¿cómo decirlo?, ha hecho un continuo estético para una persona que parece haber nacido para ser vista y admirada en pantalla grande, por belleza física, por su mirada y, aunque ella diga lo contrario, también por la voz.
Bueno, menos mal, porque la voz de chica en el colegio era terrible, y encima mi primer película que vos hablás fue a los 14 años, y encima me vi horrible. El cuento ese es muy gracioso, porque claro, cuando me vino a buscarnos a un chico y una chica para ser de escolares en Una cita con la vida, Hugo del Carril, ese hombre maravilloso, buen mozo, un peronista de aquellos, de la época de que uno representaba en algo muy poderoso y muy, muy, digo, en cine él era un poder mismo, viste, un cantante. Y bueno, y yo hice la película y estaba Gilda Lussek, ¿no? Todo esto está contado también en los podcasts. Y Gilda era tan linda y yo estaba como una especie de blancuchita con el pelo oscuro, horrible. Bueno, y ahí aprendí a que el esfuerzo de hacer cine no era tal el esfuerzo. Después fui en otras películas mucho más porque tuve enfermedades, etcétera, pero aprendí al nivel de, me enseñó Nilsson eso, en el nivel de la cámara, cosas que después fueron fascinantes para mí.
Una de las películas que mejor vos misma recordás es una que yo amo también porque tiene que ver con la radio y que fue Pobre Mariposa.
Ay, la amo más, la amo.
Sí.
Pobre Mariposa ha sido una película para mí maravillosa. En radio, en Radio El Mundo.
Claro.
En ese momento Radio El Mundo.
Claro.
No era Radio Nacional.
Y ahí interpretabas a una locutora. Después de hacer tantas películas, ¿no te dieron ganas de dirigir alguna vez?
Lo pensé alguna vez y tenía una historia hecha hace como 10 años, un poquito más, sobre la plaza esta que está atrás de la embajada inglesa, la que baja por Helio Oves. Tenía allí una señora que se llamaba Violeta, que vivía en la calle. Pensé en hacer un documental sobre eso y después un film sobre eso, que era en los atardeceres. Había muchos chicos y chicas que iban a leer o a llevar sus perros. Era como una especie de fiesta, de cócteles que se armaban ahí. Y me gustaba mucho la historia de ella también. Ayudaba mucho yo a traer agua de la embajada de Inglaterra, que nunca sabíamos para qué quería tanta agua. Eran baldes y eran pesadísimos. bajábamos la escalera por el costado y le traíamos baldes, y eso tenía gatos. Y yo nunca sabía para qué quería tanto, tanta. Y le dábamos plato, por ejemplo, y le decíamos, Violeta, no quería a nadie, no, trataba mal a todo el mundo, pero a nosotros nos quería. Sería porque traíamos el agua también. Y entonces, Violeta, contame, ¿por qué no vas a un hotel? No, ¿por qué no me dejan entrar? Y dormía en el hospital Rivadavia, cuando hacía mucho frío, y bajaba la escalera. Y un día la perdí, no. Empecé a buscarla, la busqué con los chicos taxistas que siempre la conocían, que estaban por ahí en una parada. Eso lo hubiera hecho, era muy entrañable para mí todo eso como imagen.
Este programa, como sabes, va por tu radio, por Nacional.
Pero, por supuesto, sé que mi radio, porque es la tuya también, que te he invitado a venir a mi programa, Carlito.
Así es, bueno, gracias. Y este mensajito final para los oyentes de Nacional.
Ay, qué lindo, mira, una cosa un poco cursi, ¿no? Parece cursi, no lo es. Que se mantengan siempre en su corazón, que es el único sitio donde somos nosotros mismos. Porque a veces nos vamos y nos referencian y nos atacan cosas muy muy tristes, con depresión, tristeza. Hay que tratar de resistir, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, el cine es de los que resisten. Y en este momento de vida, resistir es un pedido para todos, para vos, para mí, para tus hijos, para mi nieta, para todos, ¿no? Y no entrar en pánico, pensar siempre tranquilidad, respirar, caminar.
Bueno, y dijimos que la Borges tenía un podcast, que esa era la excusa para hablar de ella, para compartir este fragmento de entrevista que le hizo Carlos Zulanoskian. Ahí vamos. Y vamos a escuchar entonces un capítulo donde hablas de su relación con Leonardo Fabio, Fin de Fiesta, así se llama.
Leonardo Fabio fue un artista excepcional en todo sentido. Gran actor, cantante y director. Tenía una sensibilidad especial y es considerado uno de los más brillantes directores argentinos de todas las épocas. Empezamos a actuar juntos en El Jefe y en Fin de Fiesta y nunca dejamos de ser amigos. Soy Graciela Borges y los invito a vivir una aventura. Salgamos al encuentro de los recuerdos, las anécdotas y especialmente las emociones de mi vida en el cine.
Me dijeron que estás de novio con ella.
Eso no es estar de novio.
¿Qué es eso?
Cualquiera menos estar de novio.
Pero entonces, algo es.
¿Y con esas qué querés que sea?
La otra noche vi cómo se te acercaba.
¿A vos qué te importan esas cosas?
¿A mí? No sé. Por mí, podés besar a todos los zorrinos y culebras de todas las hectáreas del campo.
Mariana.
Un día, estábamos en la casa de la calle Libertador, de Avenida Libertador, en lo de Saint, en el primer rellano de la escalera, nunca voy a olvidar, y empezamos a pelear. Como chicos, sobre todo yo, que además no dejo de tener 8 años nunca. Los tengo en el alma y ahí están. Entonces, yo no sé por qué tema de estúpido, le dije, ay, vos hiciste una película que a mí no me gustó nada. Y él me preguntó, ¿cuál? Y yo dije, esa que es, que el chancho se come al chico. Era una película que él había hecho con Leopoldo Torre Nilsson. Justo más con el director con el que estábamos trabajando, con Babsi. Esa que el chancho se come al chico. Pero vos qué sabés de nada. Yo sé mucho, mucho, ¿sabés? De cine, porque trabajé ya en muchas películas. Ese era yo, ¿no? No había trabajado en ninguna, muchas películas. Y además tenía 16, recién cumplido. Ahí, pegado al jefe. Y él no sé qué hizo y me caí por la escalera. Menos mal que me caí 3 escalones nada más, con una indignación. Y entonces él me dijo, bueno, ¿ves? Pendeja, eso te pasa por hablar mucho. Y entonces, después yo me levanté con toda la dignidad que podía y él me dijo, bueno, no importa, vamos a ser amigos para siempre. Con Leonardo tuve una relación hasta que murió, hasta... Creo que soy una de las últimas personas que habló por teléfono con él. porque ya estaba respirando mal y todo. Un amor absolutamente incondicional y muy gracioso, donde él siempre decía: esta es una bienuda, me dice negro. Digo, yo nunca te dije negro, ¿no es verdad? Sí, sí, vos sos una de esas paquetas que dicen negro, los cabecitas negras. Yo nunca dije nada. Siempre me criticaba porque me amaba mucho y yo lo amaba mucho a él, ¿no?
Adolfo.
¿Qué?
¿Siempre estás enojado conmigo?
¿Qué culpa tenés de ser una chiquilina cuentera?
Yo no te guardo rencor. ¿Querés que hagamos las paces?
¿Por mí?
Un día me llamó, me voy de los temas de Nilsson, pero está bueno que lo cuente. Me llamó para hacer Eva Perón, para hacer Sinfonía, el maravilloso largo mediometraje, o como se llame, que él hizo sobre Perón, sobre la vida de Perón. Bueno, un día me llama el negro y me dice: Fabio, negra, es el único que me decía negra. Negra, venite rápido que te necesito. Voy y dice: mira, los discursos de Eva, en algunos momentos no lo puedo usar porque están en mal estado. Anda a tu casa, por supuesto sin pagarme, ¿no? Como lo amo. Y estudiate todos los discursos de ella en España. ¿Pero por qué? Porque vos tenés, ella tenía una voz parecida a la tuya. Era un tono más agudo y alguna vez se comía las heces porque era provinciana. Maravillosa Eva Perón, ¿no? ¡Ay, qué compromiso, no me digas! Entonces, a ver, en la Argentina del general Perón. Y entonces dice: está bien, me sirve, está muy bien. Y me aprendí los discursos de una manera. Y cuando me equivocaba en algo, por poco me pegaba, es un chiste, ¿no? Pero, negra, ¿no te estudiaste bien? Léelo bien, no tenés ningún compromiso nada más que hacer la Eva Perón. ¿Qué te parece, viste? Era una cosa, bueno, terrible.
En el próximo episodio.
Mira, quiero decirte que no vas a hacer la película, la va a hacer Elsa Daniel, porque tuvo un gran éxito La Casa del Ángel y yo necesito que la haga Elsa.
Esto fue Graciela Borges, Mi Vida en el Cine, un podcast exclusivo de Film and Arts. Síguenos en todas las plataformas digitales para descubrir más contenidos de Film and Arts, el arte del entretenimiento.
Cuando son solo en casa, solo debo restar, per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso...
Se nos terminó el programa, Corolla, otra vez.
Voló el programa, pero sigue mayo, sigue mayo, pero nosotros ya nos tenemos que ir yendo.
Nos vamos hasta el próximo viernes a esta hora, a las 23, arrancamos aquí en Nacional haciendo Bichos de Radio, como siempre en la producción Eric Domar, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernana Sigotti, en la web y en las redes está Martín Bibiloni, y reiterábamos, por si se quedaron con ganas, que pueden escuchar todos los Bichos de Radio en la web de la radio y también en Spotify. Corol, ha sido un placer, como siempre, compartir este espacio que compartimos hace bocha.
Muchas temporadas.
Muchas temporadas en esta radio pública. Nos reencontramos el próximo viernes, entonces.
Será hasta el próximo viernes en este programa que es Bichos de Radio y que apenas...
Es un programa de radio.
Amo la radio porque arriba hasta el 800. Entra en la casa y habla directamente. Es una radio libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera la mente.